Voy a pedir que abran sus Biblias a Lucas 16. Lucas capítulo 16, y vamos a estar leyendo de este pasaje en un ratito. Ya tenemos varios domingos que hemos estado viendo acerca de un cometido de carácter, la importancia de la formación de un carácter cristiano en cada uno de los hijos del Señor. Hemos visto que el carácter es una cosa que cada uno de nosotros tenemos, y nosotros no podemos vivir sin el carácter, pero a la vez no es algo que podemos comprar. No podemos ir a Semaco o a Sears y decir, deme 100 quetzales de carácter. No funciona de esa forma. Pero también hemos visto que es algo que puede ser desarrollado o para el bien o para el mal. Cada uno de nosotros hemos conocido a personas que tienen un carácter duro, un carácter fuerte, un carácter que choca con medio mundo, ¿verdad? Hay otros que tienen un carácter tan suave, tan dulce, que no chocan con nadie. Y Dios quiere que desarrollemos un carácter según su palabra. La palabra griega para carácter hemos visto que significa inscribir, grabar, esculpir o tallar. Y esto habla de algo que Dios quiere formar en nuestras vidas que no puede ser borrado, algo impresionado en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que el carácter cristiano, son las cualidades divinas impresas y talladas en el corazón por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, que desarrollan hábitos, acciones y actitudes buenas. Dios quiere que nosotros seamos desarrollados de tal forma que llegamos a ser como su Hijo, y que Cristo sea formado en nosotros. Pablo decía que él trabajaba en las vidas de los hermanos hasta que Cristo fuese formado en ellos. Y eso es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Vimos que teniendo carácter es haciendo lo correcto porque es lo correcto y no porque es lo más conveniente. A veces lo más conveniente es dejar a una cosa pasar. A veces lo más conveniente es de no confrontar una situación en nuestras vidas. Pero a veces lo correcto es de confrontarlo y tratarlo, no importa lo que nos va a costar. Y como hemos leído en Salmo 15 en esta mañana, vamos a leer algunos versículos ahí más adelante, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere personas que tienen corazones limpios, corazones moldeados conforme a Cristo, como el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir en Romanos capítulo 8. Él quiere hacer de nosotros pequeños Cristos. Él quiere formar la imagen de Cristo en cada una de nuestras vidas. Que cada día usted y yo llegamos a parecer más a Cristo. No físicamente, porque ¿sabe qué? Nadie sabe cómo se mira Cristo físicamente. Hay cuadros de Jesús por todos lados, hay películas hechas de Jesús por todos lados, y todos lo pintan igual, ¿verdad? Tiene su barba, tiene pelo largo. Yo dudo que tenía pelo largo, porque la Biblia dice que es una vergüenza para un hombre tener pelo largo. Y él no era un tenía un voto nazareo, sino que era un nazareno, y hay una gran diferencia. Entonces, nadie sabe cómo era Jesús. Entonces la Biblia no está hablando de que de repente nuestra cara va transformándose y tener todas las mujeres van a tener barbas y todo eso, qué feo, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de que nuestro interior, lo que realmente somos, sea moldeado y formado a la imagen de Cristo. Hemos en nuestros estudios ya visto varias cualidades de carácter. Ser atento, que quiere decir prestar cortesía y consideración genuino a las palabras de otras personas y a la palabra de Dios. Hemos visto la gratitud, que es no solamente ese sentido que tenemos en el corazón, sino que es la expresión a Dios y también a otros, ese agradecimiento y aprecio por las formas en que me han ayudado. También hemos visto la confianza, la certeza de que cualquier cosa que digo o hago glorificará a Dios y será de beneficio para mí y para otros. Y solo podemos tener esa confianza mientras estemos controlados por el Espíritu Santo. Pasamos 2 semanas viendo en cuanto al asunto de la fidelidad. Y vimos las áreas de fidelidad. Que debemos ser fiel al Todopoderoso, a Dios, en primer lugar, y sobre cualquier otra persona, idea o actividad en nuestra vida. Que debemos ser fieles al tiempo devocional, nuestra relación con Dios, que pasamos leyendo la palabra y orando. Que debemos ser fieles al templo, estando en la comunión con otros hermanos en la casa de Dios, porque eso es lo que Él desea para cada uno de sus hijos. Y fiel al testimonio, hablando por Dios, no solamente siendo un creyente secreto, un agente secreto por el Señor, porque Dios no tiene agentes secretos. Él quiere que cada uno de nosotros seamos fieles en testificar por Él. Vimos las razones principales por las cuales hay falta de fidelidad en nuestra vida. Número 1, la pereza. Y no queremos ser conocidos como un perezoso, pero hay algunas personas que no son fieles porque simplemente tienen pereza. Son perezosos y haraganes. Luego, la apatía. Que a veces no somos fieles porque no nos importa. Y hablamos de que si eso es nuestro problema, eso no es el problema más grande, porque tenemos un problema más raíz que solamente la falta de fidelidad, si es que nuestro problema es la apatía. Luego también vimos que lo que es normalmente el problema con la mayoría de los hijos de Dios en cuanto a fidelidad es las prioridades desordenadas, que no tienen sus prioridades en orden, con Dios como número 1, buscándole a Él primeramente. Vimos cómo solucionar nuestro problema o mi problema. Admitir que tengo un problema. Tú tienes que admitir que tienes un problema, igual como el alcohólico. Si tú no eres fiel, tú tienes que decir, mire, honestamente yo no soy fiel a Dios. Yo no soy fiel a la iglesia. Yo no soy fiel en mi testimonio. Yo no soy fiel a mi tiempo con mi Señor. Tenemos que admitir que tenemos un problema. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que pedir la ayuda de Dios en nuestra vida, porque solos no podemos, pero con la ayuda del Señor sí podemos. Tenemos que disciplinar el cuerpo, que si somos haraganes tenemos que hacer como Pablo, que decía que él ponía su cuerpo en servidumbre para que él no llegara a ser un naufragio él mismo y desviar a otros en el camino. Tenemos que decidirnos que hoy vamos a someternos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy tengo que hacerlo. Mañana no basta. Es que yo veo mi necesidad. Mire, mañana es lunes, yo comienzo mañana. No, comienza hoy. Comienza hoy. Deja de posponerlo. Deja de demorar en la decisión que debes tomar. Luego que también necesitamos ordenar nuestras prioridades con Dios como número 1 en la lista. Y luego tenemos que vivir para Dios en cada momento de nuestra vida. El ser creyente, el ser hijo de Dios, no es un asunto de que el domingo en la mañana vamos a nuestro closet y ponemos nuestro saco de cristiano y nos preparamos y vamos a la iglesia porque hoy tengo que ser bueno. No. Si usted es hijo de Dios, usted es hijo de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Y 66 sí es el año que tiene el día extra. No tiene un día libre por ahí, ¿verdad? Dios quiere que seamos fieles a Él todo el tiempo. Hoy queremos examinar otra característica muy importante en la vida del Hijo de Dios. Y esa es la honestidad. La honestidad. La definición, según el diccionario Larousse, es la cualidad de conformar a lo que exige el pudor y la decencia o las buenas costumbres. Honrado, incapaz de robar, estafar o defraudar. Esa es la definición según el diccionario. Yo busqué en otro diccionario que tengo por ahí y lo describe de esta forma: marcado por y mostrando integridad, rectitud, no engañoso o fraudulento, genuino, caracterizado por verdad, no falso. Entonces, si tomamos estas dos definiciones que vienen de diccionarios reconocidos y mezclamos estas dos definiciones y luego agregamos el elemento cristiano, el elemento de Dios, ya que somos hijos de Dios, llegamos a la definición de la honestidad cristiana. La honestidad cristiana es la cualidad de integridad y veracidad ante Dios y los hombres en que rehúso mentir, engañar, robar, estafar o defraudar. Es yo siendo íntegro, yo diciendo la verdad ante Dios y también ante los hombres, que yo sea transparente, por decirlo así, que no estoy encubriendo, no estoy mintiendo, no estoy estafando, no estoy haciendo estas cosas ya en mi vida. El dilema es esto. ¿Vamos a ser honestos o no? Nosotros como creyentes decimos, ah, sí, yo soy honesto. ¿Pero será? Por ejemplo, ¿qué harías tú en las siguientes situaciones? Si tú te encuentras una billetera con $3,000 adentro. ¡La lotería, gané la lotería! ¡Ya vamos de compras! Si ese dinero no es suyo, ¿qué vas a hacer? O si tú llegas y recoges tu cheque la próxima vez y de repente te han pagado 500 quetzales de más.
Vamos al banco antes de que se note, ¿verdad?
¿Qué harías tú? O, ¿qué tal si te diera una nota más alta de lo que sabías que habían, que habías ganado en la U o en el colegio? ¿Tú pensaste que iba a sacar una 70 raspando por ahí y de repente sale 85? ¡Wow! ¡Mami va a estar contento! ¿O qué tal si viste a alguien botar un billete de 100 quetzales por ahí? ¿Nada más quedas esperando hasta que se van? ¿Mirando para ir a recogerlo tú? ¿O vas a decir, oye, disculpe? ¿Ve la diferencia, hermano? Nosotros muchas veces pensamos que somos honestos, pero muchas veces, si no tenemos cuidado, somos honestos cuando nos conviene. Somos honestos cuando hay un provecho para nosotros, pero cuando llega el momento en lo cual ser honesto me va a costar mucho, o ser honesto quizás va a hacer que otros piensen mal de mí, o que ser honesto va a lastimarme. ¿Ahora voy a ser honesto en esta situación? No voy a pensar, déjeme examinar la situación primero. El problema con esto, hermanos, es que viene la degeneración. Por ejemplo, comienzas con las cosas pequeñas, nada más unas mentiritas blancas por ahí, no son grandes. Como en la casa hemos mencionado, ¿verdad? Alguien llega y toca la puerta y va el niño a la puerta y dice, ¿está tu mami? Y dice, espérate, y dice, que no estoy. Mami dice que no está. Las mentiritas blancas que los hijos se fijan en esas cosas. No nos engañemos, hermanos, ellos son listos. Luego la falta de cumplir tu palabra. Tú dices que sí y resulta que no. Tú dices que voy a estar y resulta que nunca llegas. O el problema con eso es que comienzan con cosas pequeñas en nuestras vidas. Luego lleva a cosas más grandes. Por ejemplo, mentiras más grandes. ¿Reconoce a ese muchacho? Pinocho. ¿Qué pasó con él? Cada vez que mentía, crecía su nariz. Gracias a Dios que eso no nos sucede a nosotros, ¿verdad? O la mayoría de nosotros no podíamos entrar al templo hoy. Parecía más bien una pelea de espadas por ahí, de puras narices. El problema es que vienen mentiras más grandes, escondiendo la verdad de otros y luego engañando hasta a nuestros amigos. No para en las cosas pequeñas, se va degenerando cada vez más. Y además de eso, termina con cosas tremendas, como el robo y la estafa. No pensamos, mire, cuando comenzamos a decir una mentirita blanca, no pensamos, ah, qué bueno, ya comencé y un día voy a ser ladrón. Nadie piensa de esa forma. Nadie piensa decir, ah, es que, mire, no, yo llego, no tengo, pero yo llego. Y luego no llego, no es gran cosa. Nadie piensa, un día voy a estafar a una compañía grande. No pensamos de esa forma. Pero si no tenemos cuidado, hermanos, vamos degenerando. ¿Y sabe qué? La Biblia aún lo dice. Vamos a Lucas 16, si no está ahí. En Lucas 16, versículo 10. Esta es la parábola del mayordomo infiel. Y en el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No para con lo poquito. Tú vas a tener poquito. Si tú eres fiel en ese poquito, tú vas a ser fiel cuando eres un poco más, tienes un poco más, cuando tienes un poco más y cuando tienes mucho. Tú vas a ser fiel. Pero si tú tienes poco y tú eres infiel y sigues dejándolo, aun cuando llegan las cosas grandes como el robo y la estafa, tú vas a ser infiel. Injusto. No es una cosa que para. En un momento dice, bueno, ya llegué a esta etapa y tengo un gobernador en mi vida, entonces solo llega hasta este punto. No, sino que va degenerando más y más. Y al fin llega a ser como la nación de Israel. Vamos a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. El Señor pronuncia unas palabras duras aquí contra Israel. Jeremías 9. Versículos 4 al 6. Dice, guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño, por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Palabras duras. Dice, ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. No hay honestidad en ellos. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, de que seamos honestos, no como describió a Israel en este lugar. Después de la degeneración ya viene, perdón hermanos, la defensa. Y aquí es solo una lista cortita, pero aquí viene la defensa. ¿Qué decimos? Es que todo el mundo lo hace. Y si todo el mundo se tira del puente de incienso, ahí vas tú. Es que es algo insignificante. ¿De veras? Quizá para ti, pero ¿qué tal para la persona a la cual lo está haciendo o diciendo? Es que nadie va a saber. Dios sabe. Dios siempre sabe. Es que mi caso es diferente, hermano. Si yo sé lo que Dios dice, pero fíjese que. Y nosotros vamos poniendo excusa tras excusa. Es que lo necesito, hermano. Bueno, lo necesita, entonces ahorra su dinero para poder comprarlo. No robas, no mientas para tenerlo. Si no, se va a sentir mal. Si no miento, se va a sentir mal. Es que Dios me entiende. Ay, cuidado con ese. Dios no entiende el pecado, hermanos. No importa si es una mentirita blanca. o si es una mentirota negra. Dios no entiende cuando se trata del pecado. Y esa es una famosa. Es que me da pena decir la verdad. Que te dé pena, pues. Es que la verdad es que no quiero ir, entonces mejor nada más le voy a decir que tengo que secar mi pelo. ¿Qué sé yo, verdad? Inventamos algo que no es cierto y mentimos cuando sencillamente tenemos que decir, mire, no quiero ir ahorita. No voy a ir. Y utilizamos excusa tras excusa tras excusa. Cuando no somos honestos, siempre van a haber un sinfín de excusas por hacerlo o no hacerlo. Y ahí está el famoso fíjese. Fíjese que alguien me dijo, un guatemalteco me lo dijo, entonces no me culpa a mí, sino a mí. Pero un guatemalteco me dijo, ¿sabe cuando un guatemalteco está mintiendo? Cuando primero sale la palabra fíjese. Así me dijeron. Y si eso es cierto, hermano, hay un montón de mentirosos en este país. Porque esa es una frase muy común, ¿no? Fíjese, hermano. Es que... ¿Y sabe qué? Para él que no quiere ser honesto, siempre va a haber una excusa. Tengo esto, tengo aquello, tengo el otro, tengo esto, tengo... Mire, no, es que no me funciona. Seamos honestos, hermano. ¿Qué hay malo en decir, no puedo llegar? En vez de decir, no tenga pena, yo llego. Y el otro vino trasladando la ciudad para encontrarte y tú nunca llegas. ¿O qué hay malo en decir, mire, ahorita no puedo colaborar? No tenga pena, la otra semana te lo voy a pagar. Y nosotros mentimos, mentimos, mentimos. Hermano, eso es un pecado grande delante de Dios. Siempre trataremos de justificarnos por no cumplir con nuestra palabra. En vez de aceptar, mire, yo fallé. Comentamos así, sí, yo sé lo que dije, pero mire, esto me sucedió. Y hermanos, de vez en cuando, realmente algo sucede que nos impide hacer algo. Pero cuando vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, siempre algo sucede, algo anda mal. No estamos siendo honestos ni con Dios ni con otras personas. Y luego salimos con, es que no es mi culpa. ¿De culpa de quién es? ¿Culpa de quién es que yo no estoy siendo honesto? Yo no puedo culparle a hermano Rodrigo por mis mentiras, por mi falta de cumplir. No puedo culparle a nadie. Yo no puedo culparle a Dios, yo ni puedo culparle al diablo. El diablo no me forza a hacer absolutamente nada. Y a propósito, Dios tampoco le forza a hacer ninguna cosa. Tú escoges obedecer, desobedecer, decir la verdad, decir la mentira. Nosotros debemos ser gente honesta, hermanos. Vamos a ver lo que Dios dice acerca de esto, la directiva divina. En primer lugar, sencillamente, no debemos mentir. Éxodo, capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, 16. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En palabras más sencillas, no mientes. No debemos mentir, hermanos. No puedo expresarte qué tan importante es este punto. No debemos mentir. No debemos defraudar. Vamos a Tito, capítulo 2. ¿Sabe qué significa la palabra defraudar? Defraudar es casi igual como la siguiente palabra que vamos a ver, pero defraudar es hacer a otros entender algo que no es cierto. Es cuando decimos, algo está, cuando tú no tienes la más mínima idea ni deseo de estar. No tenga pena, yo llego.
tú no vas a llegar. Yo les he contado la historia de Jonathan y su amigo. Que su amigo andaba diciendo, uy, esto y eso, a otro amigo. Y Jonathan le dijo, tú no vas a llegar, ¿por qué no dijiste? No importa. ¿Por qué no importa? Sí importa. Hay que decir la verdad, no hay que defraudar. En Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. No defraudando, sino haciendo ¿qué? Siendo fieles en lo que hacen. No debemos defraudar a otra persona. Si vamos a dar nuestra palabra, debe ser nuestra palabra. Seguimos a la próxima. No debemos engañar. Defraudar y engañar son muy parecidos. Mire lo que dice Salmo 34. Salmo 34. Versículo 13. Salmo 34, 13. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar, ¿qué? Engaño. No debemos engañar a otras personas. No debemos decir cosas que va a hacer que ellos piensen otra cosa. Es como una persona que dice, ¿mataste a aquella persona? No, yo no lo maté. Yo nada más pagué a la persona que lo mató. ¡Culpable! Pero estamos tratando de hacerles entender algo que no es cierto. Nosotros muchas veces caemos en esa trampa de tratar de... Queremos decir la verdad, no queremos mentir. Ya hemos aprendido el punto número uno. No voy a mentir, nada más voy a decir las partes de la verdad que me convienen a mí para que tú creas lo que tú quieres creer. Sea la verdad o no. ¿Sabe qué? Allá en los Estados Unidos, yo no sé cómo lo hacen aquí, nunca he estado en una corte aquí en Guatemala, pero allá en los Estados Unidos, como ustedes han visto quizá en una película o algo así, cuando hay un testigo que va a testificar, pone su mano sobre la Biblia, levanta su mano y dice que va a jurar decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué? Muchas veces los mismos abogados engañan a la persona o defraudan a la persona para decirle, contéstame esta pregunta, y es una pregunta muy cerrada, y le preguntan si tú hiciste esto. Sí, pero, no, gracias, solo contéstame. Mire, yo nunca he sido testigo en una corte, pero si algún día un abogado se atreviera a hacer eso conmigo, yo con mucho respeto pediría una palabra con el juez a decir, mire, yo juré decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, y eso me está dejando decir toda la verdad. Y tal vez me eche la razón de otro corte, pero por lo menos he dicho lo que he querido cumplir. Me molestan cuando los abogados hacen eso. Eso es punto y aparte, hermano. Pero la cosa es, no debemos engañar. Debemos decir la verdad, y muchas veces podemos engañar con la boca. Debemos, en cambio, hablar la verdad. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mire, hermano, no hay palabras más sencillas en español para explicar lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, no mientes, habla la verdad con tu prójimo. ¿Qué parte de eso no podemos entender? Es español muy sencilla. Cuando hablamos con otros, nuestra palabra debe ser firme, hermanos. Mire lo que dice Mateo 5:37. Mateo 5:37. He El Señor está hablando en el Sermón del Monte y dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué está diciendo?
Que sea una persona de su palabra. Que cuando tú dices sí, voy a estar, sí vas a estar. Cuando tú dices sí, voy a cumplir, voy a cumplir. Cuando tú dices no, no lo voy a hacer, que no lo vas a hacer. Esto es sencillo, hermanos. Pero ¿cuántos hijos e hijas de Dios, o por lo menos personas que dicen ser hijos e hijas de Dios, andan mintiendo día tras día, tras día, tras día, como si nada? Si es un hábito en nuestra vida, entonces nosotros tenemos un grave problema. Ahora, puede ser que de vez en cuando mentimos, de vez en cuando no cumplimos nuestra palabra, pero debe ser, hermano, la excepción a la regla y no a la regla. Incluso en cuanto a mentir abiertamente, no, ni debe entrar en el cuadro como hijos de Dios. Pero hay muchas formas de mentir, no solamente con nuestra boca. Podemos mentir con nuestra mirada, podemos mentir por algo escrito, podemos mentir de muchas formas. Y nosotros no debemos mentir. Nuestra palabra debe ser algo firme en nuestras vidas. Si no vamos a cumplir con nuestra palabra, mejor no la damos. Mejor decir, mire, ¿puedes estar conmigo? Mire, ahorita no le puedo decir. No, dígame, yo quiero que... Es como esos que, los hoteles y todo, que quieren que la gente se meta en un timeshare. Y van y desde un comienzo dice, mire, queremos saber si usted me puede decir un sí o no, si usted es el que toma las decisiones en su casa. Y con mucho gusto, yo sí puedo darle hoy un sí o un no. Y si me preguntan en ese momento, va a ser la misma respuesta que 2 horas después de la charla. No. Pero no me preguntan en ese momento y 2 horas después se enojan conmigo porque yo cumplí con lo que decía. Ellos no me dijeron, ¿puedes tú decir sí hoy? No me preguntaron eso. Me preguntaron si podía decir sí o no. Yo dije que sí. Y al final cumplí con la otra parte. No. Pude decir sí y no. Entonces, ¿qué? Nosotros debemos ser personas de palabra. Y mejor no damos nuestra palabra. No comprometemos las cosas si no tenemos planes de cumplir o si hay una duda. No digas, ahí estaré, y luego no llegas. No digas, voy a estar a tal hora, y luego llegas hora y media tarde. No trates de justificar cada vez que no puedes cumplir. Admítelo, hermanos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, mire, yo fallé, o yo no puedo cumplir con lo que me estás pidiendo. Entonces vamos a poder vivir vidas cristianas más consistentes. Sé responsable. Aún cuando implica costarte al hacerlo. Mire lo que dice Lucas 19. Lucas 19, versículo 8. Lucas 19, 8. Esta es la historia de un señor muy bajito llamado Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. Y en el versículo 8, después de que él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó a alguien decir eso? Probablemente usted nunca ha oído a alguien decir eso. No tenía planes de leer ese versículo, pero leemos el versículo 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo de Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este hombre reconoció que él había robado a gente. Y él dijo, mire, si yo los he engañado, yo le voy a devolver cuatro veces lo que les he rogado.
Tenemos, hermanos, que ser íntegros. No somos perfectos. Fallamos. Hacemos cosas no debidas. Pero debemos ser tan responsables para admitirlo y decir, mire, cueste lo que cueste, yo voy a hacer esto de la forma correcta. Sé honesto en los negocios. Vamos a Levítico 19:36. Levítico 19:36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Él dice, sea honesto.
Cuando tú vendes una libra de algo, que sea una libra, no 0.9 de libra.
Cuando tú vas a medir cierta cantidad de cosas a una persona, dele lo que deben. Si han hecho un negocio por 0.9 de libra, está bien. Pero si han dicho una libra, no como
mi esposa el día de ayer, que fue, había comprado un pollo en un país o algo así, y estaba congelado y lo descongeló ahí, y había un montón de agua en ese pollo. Y cuando el agua ya drenó del pollo, no era el peso que había, porque habían inyectado agua.
Una práctica muy común, pero es mentir, es estafa. Seamos honestos en nuestros negocios. No trates de justificarte. Mire lo que dice Proverbios 17:15. Nosotros nunca queremos que la gente nos mire mal. Entonces, cuando algo así sucede, en vez de aceptar la responsabilidad, piensen lo que piensan, nosotros, ¿qué hacemos? Comenzamos a tratar de justificarnos y decir, mire, yo esto, y no es culpa mía, es que esto me pasó, y no sé qué, no sé cuánto. Proverbios 17, versículo 15. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Cuando tú tratas de justificarte a ti mismo cuando tú eres culpable, es una abominación a Dios. O cuando tú tratas de echar la culpa a otra persona que no tenía nada que ver, eso también es abominación a Dios. No tratas de justificarte, acepta la responsabilidad. Seamos personas honestas, personas de nuestra palabra. Habla la verdad en tu corazón. Vamos a Salmo 15. En esta mañana ya hemos leído todo este Salmo, pero hay varias cosas que quisiera mencionar de este Salmo, por eso lo leímos todo. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. El que no está mintiendo. El que no está siendo deshonesto. Y que hace justicia. Y habla verdad. Y mire lo que dice, ¿dónde? ¿Que habla de verdad a su prójimo, como dice Efesios? Sí, debemos hablar verdad a nuestro prójimo. Pero ¿dónde debemos hablar verdad, hermanos? En nuestro corazón. No estemos engañando. Hablemos la verdad en el corazón. El que no calumnia con su lengua. Así haciendo travesuras con palabras para que la gente no entienda lo que estamos por hacer. Ni hace mal a su prójimo. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Odias tú lo malo? ¿Debemos odiar lo malo? ¿Debemos odiar el pecado? Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué quiere decir eso?
Digamos que usted entra en un negocio y promete dar, usted gana, digamos, pero se metió en un negocio en dólares. Y de repente, se va a devaluar el cristal. No, es que yo hice el negocio y yo pude pagar tanto por menos. No, yo hice el compromiso en dólares, de pagar tanto en dólares, entonces ¿qué? Aunque me cueste, yo voy a cumplir. Aunque el precio sea 12 mil, es culpa mía por entrar en ese negocio de esa forma. Aunque yo juro haciendo daño a mí mismo, yo voy a cumplir. Hermanos, déjenme decirles algo. Cuesta hacer lo correcto. Cuesta hacer lo correcto a veces. Y no estoy solamente hablando de cuesta en nuestro corazón. Estoy hablando de que cuesta en nuestra billetera. Cuesta en lo que la gente piensa de nosotros. Pero ¿sabe qué? El único a lo cual debemos estar preocupados por qué piensa en nosotros es Dios. Y si yo hago lo correcto delante de Dios, Él me va a bendecir. Yo lo digo, hermanos, por experiencia. Y no solamente por experiencia una vez hace 20 años. De vez en cuando nosotros cometemos errores, nosotros hacemos cosas en lo cual metemos la pata, tenemos que ser responsables. Si yo quiero el vidrio del winchi de un carro, yo debo ser responsable. Si yo hago algo que me va a costar un año pagarlo, aparte de todos los gastos que ya tengo, yo debo ser responsable y hacer lo correcto de hacerlo. Y Dios me va a bendecir por hacer lo correcto. Tenemos que ser gente honesta, gente que va a cumplir. Y luego viene la decisión. Hoy tienes que tomar una decisión. Si vas a seguir siendo deshonesto contigo mismo, con Dios y con los demás. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido deshonestos de alguna forma en algunas ocasiones. Sabemos cuándo, sabemos cómo, sabemos cuántas veces, sabemos qué seguido. Y Dios quiere tratar esas cosas en nuestro corazón y arrancarlos y decir, mire, eso no es como mi hijo Cristo. Él quiere formar Cristo en nosotros, y si eso no parece a Cristo, Él dice, arranquémoslo. Pero Él no nos va a forzar. Él quiere decir, Señor, aquí está mi corazón, arranca lo que tú quieres. Haz la cirugía que tú necesitas hacer de mí. ¿Duele la cirugía, hermanos? Amén. El hermano Juan le operaron de la mano. A mí me operaron hace unos meses del pie. Algunos de ustedes han pasado por cirugías también. Y la cirugía no es bonito, no es feliz y alegre y sin dolor. Duele, pero es para nuestro bien. Y a veces necesitamos esa cirugía espiritual que Dios haga en nuestro corazón. Vas a decidir si vas a seguir siendo deshonesto o si vas a comenzar a vivir en honestidad. Yo encontré algo que me gustó bastante. Es una parte de la oración del cadete de la Escuela Politécnica de los Estados Unidos de West Point. Y dice lo siguiente: haznos escoger lo correcto más difícil en vez de lo incorrecto más fácil. Y que nunca estemos contentos con una media verdad cuando toda la verdad puede ser lograda. Dótanos con el valor nacido de lealtad a todo lo que es noble y digno. Que despreciemos transigirnos con o cedernos a vicio e injusticia. Y que conoce ningún temor cuando lo correcto y la verdad estén amenazadas. Una oración bastante digna. De que nosotros escogemos hacer lo correcto más difícil en vez de lo incorrecto más fácil. Mire, todo el mundo quiere el camino fácil. ¿Y sabe qué? Satanás está ahí repartiendo caminos fáciles.
repartiendo caminos fáciles, entre comillas, para llegar al cielo.
No solo llega a misa de vez en cuando, solo seas bueno con tu prójimo, todo eso. O sea, en vez de reconocer que yo no puedo nada. Y luego él está ahí diciendo, mire, no tenga fe, mire, no es gran cosa, va a pasar, nadie va a pensar más de eso, todo el mundo lo hace. ¿Por qué va a permitir eso? Y luego, ¿qué van a pensar de él?
La Biblia dice en Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, si no somos gente honesta, nos va a venir encima. Tarde o temprano, va a ser revelada lo que somos. Mejor decir, Señor, yo me revelo a ti ahorita, haz tú la cirugía, cámbiame, transfórmame, hazme como Cristo. Quiero andar en integridad. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser gente honesta. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que en ella, Señor, encontramos a veces medicina amarga, pero a medicina que nos ayuda. Gracias, Señor, que tú siempre nos hablas la verdad en amor. Lo que tú tienes que decirnos siempre es para nuestro bien. Y Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno, Señor, comenzando conmigo, a cada día ser gente más honesta. A cada día, Señor, abrir nuestro corazón y nuestra vida a ti para que tú puedas obrar en nosotros y quitar lo que no parece a Cristo y meter lo que parece a Cristo. Señor, te necesitamos. Pedimos que tú hagas la obra en nosotros. Es algo que nosotros no podemos hacer, Señor. Es algo que nada más podemos ceder a ti para que tú puedas hacer la obra en nosotros. Así con esa actitud de oración. Quizá Dios le ha hablado en esta mañana y usted dice, ¿sabe qué? Yo no he sido una persona honesta. No es que ando diciendo un montón de mentiras, pero no he sido una persona de mi palabra. No he sido una persona que cumplo. No he sido una persona que digo la verdad, que mi sí sea sí, mi no sea no. Y yo sé que eso no es como Cristo. ¿Quiere que Dios te cambie? Él quiere cambiarte. Él quiere hacer de nosotros personas distintas, personas diferentes. Cueste lo que cueste. Si Dios ha tocado su corazón en esta mañana, quisiera que yo orara por usted, o usted quiere indicar por levantar la mano que Dios está obrando en su vida. Ahí donde esté, nada más levante su mano y bajarla. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Señor, gracias. Necesitamos más de ti todos los días. Y Señor, yo ruego por mis hermanos y hermanas, los que levantaron la mano, Señor, que tú nos ayudes a ser gente honesta. Señor, tu palabra nos manda a hablar la verdad y no la mentira. Nos manda no engañar o defraudar a la gente. Nos manda cumplir nuestra palabra. Nos manda, Señor, pagar el precio aun cuando nos va a costar. Gracias, Señor, en primer lugar, por haber obrado en mi vida. Tú sabes, Señor, las cosas que yo tuve que arreglar contigo. Antes de poder predicar este mensaje, ayúdanos, Señor, a ser gente honesta, a vivir vidas honestas, vidas íntegras, vidas como Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, por mí, por mis hermanos y mis hermanas. Te necesitamos y a la vez te damos gracias, Señor, que tú estás ahí por nosotros, a fortalecernos, a levantarnos, a encaminarnos en tus caminos, en tu verdad. Señor, no dejes de hacer eso. Y ayúdanos a no quitarnos, Señor, del caballete tuyo, sino permitir que tú cada día sigues terminando ese cuadro que quieres hacer con nuestras vidas. Bendice a mis hermanos y mis hermanas. Bendice esta iglesia, Señor, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga.